Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, ha pasado hoy por los micrófonos de COPE Canarias para comentar la bajada de los datos de listas de espera quirúrgica y de consultas que te hemos venido contando en los últimos días. Hay un moderado optimismo porque los canarios hemos pasado de esperar 146 días para ser operados a 109, aunque por el camino haya que pagar el peaje de múltiples derivaciones a la sanidad privada, que como decía ayer Levi Cabrera, el secretario general del Sindicato Médico, pueden ser hambre pan para hoy y hambre para mañana. Pero en el transcurso de la entrevista ha tenido especial protagonismo la situación del Hospital Universitario, del UC, el colapso de las urgencias y sus posibles soluciones. Y en ese contexto la consejera ha querido insistir en que el Hospital Lagunero es el que más ha mejorado en esas cifras y que se está trabajando con un plan específico para solucionar el problema estructural que padece esta infraestructura.
El UC, el Hospital Universitario de Canarias, se ha mejorado más las demoras, es el efectivamente hay una lista de espera histórica en el UC y hay un problema estructural que estamos desde luego pues atendiéndolo pues estamos teniendo un programa específico para solucionar urgencias que ha mejorado muchísimo. Hemos invertido en equipamiento, hemos invertido en personal.
Monzón ha confirmado además que la única oportunidad de crecimiento en espacio físico pasa por el convenio firmado con la Universidad de Laguna para añadir al complejo un edificio anexo que ahora mismo depende de la Facultad de Medicina.
Se ha hecho, lo que pasa es que todo es lento, nada es para mañana. Es una permuta con la Universidad de La Laguna para poder tener un edificio anexo al UC. El UC no tiene capacidad de crecimiento. Estructuralmente está rodeado de edificios y no puede crecer. Y la única posibilidad de crecer es una permuta con la universidad.
En cualquier caso, la mejoría en las urgencias del Hospital Universitario parece evidente, pero todavía, desde luego, queda mucho camino por recorrer. 17 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Hoy es jueves, es 4 de septiembre. Situamos claves informativas que nos deja la mañana. Hasta ahora lo hacemos con nuestra compañera Lucía Peraza. Lucía, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Ya adelantabas el dato. Las listas de espera sanitarias descienden en Canarias y ahora tardamos 109 días en operarnos. En junio del año pasado tardábamos 44 días más y actualmente hay 31.879 personas esperando para pasar por quirófano. También mejora la lista de espera para consultar a un especialista. Se reduce un 4,8% desde la pandemia. Desde el Sindicato Médico de Canarias dicen que sí, que se ha reducido, pero no han mejorado el servicio, pues faltan quirófanos y personal. También afirman que cierran agendas con los especialistas para no contar esas esperas. Esther Monzón, consejera de Sanidad, dicen estar contentos, pero no satisfechos.
Hemos mejorado drásticamente nuestra posición en el ranking de espera. Y en ese sentido, pues ya estuvimos en el vagón de cola y ahora ya estamos por encima la media en España es 126 días y nosotros ya estamos en 109. O sea que sí, contentos pero no satisfechos.
De Sanidad ponemos la mirada a los aeropuertos tinerfeños. Ryanair ha cumplido su amenaza y ha anunciado que abandonará el aeropuerto de Tenerife Norte y los rodeos. Se lleva los aviones a Marruecos e Italia ante la posible subida de tasas aeroportuarias por parte de AENA del 6,5%. La pregunta es, ¿cómo afectará esto a las conexiones de nuestra isla? Jorge Marichal, presidente de Asotel, decía que no creía que esto afectara mucho a la movilidad, a las conexiones, pues seguramente aumentarán otras rutas. Le preocupa más la competitividad.
De lo que se trata es que perdemos competencia porque la conectividad se puede recuperar pues con un aumento de rutas, un aumento de capacidad por parte de las aeronaves de otras compañías y rápidamente se podrían compensar porque estamos hablando de ciudades que ya hay en la mayoría de los casos conectividad con otras líneas aéreas, pero al final se pierde competencia y es ahí donde perdemos realmente los consumidores.
Quienes están expectantes con esta situación son los canarios que se encuentran viviendo fuera de Canarias. Si para ellos, en fechas clave como Navidad, Semana Santa o verano, era imposible comprar un billete a un precio asequible, temen que este abandono de Ryanair pues complique la situación todavía más. Tomás Hernández es portavoz de Canarios sin Alas.
Porque la salida de Ryanair de Tenerife puede implicar una nueva subida de precios de los vuelos para Navidades y, una vez más, muchas familias no puedan regresar a su tierra por los precios de los vuelos, ¿no? Y que tenemos claro es que si disminuye radicalmente el número de vuelos, el precio sube. Hacemos, por tanto, un llamamiento a Ryanair para que reconsidere su postura.
Hoy en nuestro programa regional hemos estado por ADG, que está inmerso en sus fiestas lustrales en honor a Nuestra Señora de la Encarnación Coronada. Y además de la fiesta, pues también hemos hablado de otros temas de interés para el municipio. Manuel Luis Méndez, concejal de Presidencia y Planificación del Territorio, explicaba que quieren sacar adelante un plan que permita poner a disposición de los vecinos viviendas asequibles.
Tampoco es conveniente que los trabajadores que vengan a trabajar a Deje, a Rona, al sur de la isla, se salgan de su lugar habitual de residencia, donde tienen su familia, los hijos tienen sus colegios, sus amigos, etcétera, y que de buenas a primeras tengan que venirse aquí por las dificultades de movilidad.
Y apunten, porque hoy tenemos una cita importante en La Laguna. A las 8:30 de la tarde se celebrará el pregón de las fiestas del Cristo 2025 en su santuario, y estará a cargo del presidente del club de baloncesto La Laguna Tenerife, Anaino Cabrera.
Gracias a 10 y 11. Esperemos que Anaino Cabrera tenga hoy fortuna en ese pregón de las fiestas del Cristo Lagunero. 10 y 11 minutos. Gracias, Lucía. Las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchona.
En Canary Colchón cumplimos 25 años y tenemos las mejores ofertas de las grandes marcas preparadas para ti, porque tu descanso es lo que nos hace felices. Ronca como un lirón o no, pero celebra los 25 años de Canary Colchón. Y no preguntes dónde era, que ya lo sabes. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Activamos ya central de WhatsApp, como siempre, contigo en el 610-1080-11. Tú haces la radio con nosotros, claro que sí. Puedes interactuar, comunicarte con nosotros, como un oyente que nos manda ya un mensaje. Dice: Pedro Sánchez tiene 52 años. El proyecto del Hospital del Sur, 40. Y ahora tiene la culpa de que no se termine. Va a ser que no, dice por aquí este oyente. Pero con el cambio climático, igual va a ser que sí. Vaya usted a saber, Cristiano, dice por aquí un oyente. Bueno, 610-1080-11, si quieres participar con nosotros, claro que sí. Y, por supuesto, si quieres hacerlo las 24 horas del día, puedes también hacerlo en Instagram, por ejemplo, donde somos Cope Canarias, en Facebook también somos Cope Canarias, y en X somos Cope Canarias y Cope-Tenerife. Hoy de listas de espera sanitaria, seguimos hablando de este asunto y de casos de denuncia que ustedes nos trasladan y nos cuentan. Pueden hacerlo, por supuesto, a través de nuestra central de WhatsApp. También de los trabajadores, Tisa, están preocupados con las agresiones que ha habido en los últimos tiempos. También del carril bici, ojo, porque nos ha contado el abogado Felipe Campos, el abogado de la asociación El Prenquén, después vamos a estar con él, que el ayuntamiento no tiene nada que hacer en este asunto, por más que diga Bermúdez. Y bueno, tenemos un montón de temas más, hablaremos de Ryanair, en fin, todo en las horas y 47 minutos que nos separan de las 12 del mediodía.
COPE Canarias.
En el Mercadillo de Tegueste te ofrecemos el mejor producto fresco y local, ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. Abrimos sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Síguenos en redes sociales e infórmate de todas las novedades. Pronto estrenaremos nueva app con muchas sorpresas. Mercadillo de Tegueste, siempre contigo.
Descubre tu nuevo hogar en Valle Colino, La Laguna, Residencial Los Tilos. Viviendas de alta calidad con el diseño, el confort y la garantía de Macaronesian Hotels and Resorts. Para más información, visita residenciallostilos.com. Tu futuro comienza hoy.
Con un solo clic, controlo mi store. Y con un 40% de descuento. Decor Internacional te trae tu store motorizado hecho a medida con un 40% de descuento. Con la garantía y calidad de nuestro taller y el respaldo de la marca Decor Home. Fácil instalación, comodidad y diseño a tu estilo. Estamos en Santa Cruz, La Orotava y Adeje. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 28 de agosto al 10 de septiembre de 2025. Como, por ejemplo, en charcutería, el queso Gouda barra Granja Flor, el kilo, por 5,45 €. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
Primera Semana Internacional de Seguridad y Emergencias Arona 2025. Del 10 al 13 de septiembre, Arona será el epicentro de la formación a profesionales de cuerpos y fuerzas de seguridad y emergencias. Además, ven y participa de su feria y exhibiciones los días 12 y 13 de septiembre en los exteriores del Centro Cultural de los Cristianos. Primera Semana Internacional de Seguridad y Emergencias Arona 2025. Organiza Ayuntamiento de Arona. Colabora Cabildo Insular de Tenerife y Gobierno de Canarias. Patrocina Europe Hotels.
40 años de Feria de Artesanía de Pinolere. 4, 5, 6 y 7 de septiembre. Un encuentro con la artesanía, la tradición y la identidad de Canarias. 40 años de feria. Celébralo con nosotros. 4, 5, 6 y 7 de septiembre. Ven a Pinolere, la feria. Con la colaboración del Ayuntamiento de La Orotava y el Cabildo de Tenerife.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
COPE Canarias.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 17, nuestra noticia del día lo viene siendo. En las últimas horas, ya sabes, sigue generando debate las cifras presentadas por Sanidad, ¿no? En Canarias tardamos 109 días en operarnos, según los últimos datos, lo que mejoran 44 días las últimas cifras. Actualmente hay 31.879 personas esperando para pasar por el quirófano. En esas cifras también se ha recogido una mejoría importante en las consultas externas. No son pocos los casos que hemos denunciado en este programa, pues, de gente. Y seguro que si te pones a escribirnos, más de uno nos va a escribir y nos va a contar su caso, ¿no? De que te dan consulta para un especialista, pues con mucho tiempo de retraso, ¿no? En cualquier caso, hoy, como te decíamos, ha estado con nosotros la consejera Esther Monzón, la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, y visto que con estas cifras están contentos, pero no satisfechos todavía.
Bueno, contentísimos, pero no satisfechos, ¿eh? O sea, hay mucho trabajo por hacer, tenemos que seguir mejorando, no nos podemos quedar en que sí, que efectivamente hemos mejorado. Eso es indiscutible, pero tenemos que seguir porque estamos hablando de medias, estamos hablando de macronúmeros y bueno, y la realidad es esa.
Bueno, buena parte del secreto de todo esto está en la derivación de buena parte de los integrantes de esa lista de espera a la sanidad privada con conciertos. ¿Es una fórmula adecuada o no es una fórmula adecuada? Es una pregunta que nos hemos realizado y se la hemos trasladado, por ejemplo, al secretario general del Sindicato Médico Canario. Lady Cabrera mantiene que esto es pan para hoy y hambre para mañana, porque al final sí logramos desalojar a mucha gente de las listas de espera, que al final se operan en la sanidad privada, pero eso es dinero que no se invierte en mejorar la sanidad pública, con lo cual dentro de unos años pues pagaremos las consecuencias.
Son los parches que se están poniendo para que las cifras a corto plazo puedan bajar, ¿no? Se está haciendo actividad complementaria a tope, pero faltan espacios. Faltan quirófanos, en algunos sitios faltan espacios de consulta.
Pero sabes que aquí en COPE nos gusta escucharte a ti. Manuel es un oyente que se ha puesto en contacto con nosotros para denunciar el caso de su nieto. Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Cuéntame, ¿cuál es el caso de tu nieto? Que creo que tiene un problema de columna, ¿verdad?
Mi nieto tiene 21 años. Hace un par de meses empezó con un dolor en la columna que se irradiaba a toda la pierna. No encuentra posición para que aliviar el dolor, ni sentado ni de pie. Tienes que estar cambiándose continuamente. Va al médico de cabecera, le piden una radiografía. El médico de cabecera el 29 de agosto se la ve y le dice que tiene un pinzamiento que tiene que derivarlo a un traumatólogo. Solicita la consulta y al médico de cabecera le contestan sobre la marcha que hasta el 6 de febrero del año 26 no le comunicaban cuándo lo podían ver. Claro. Y uno piensa, ¿y durante todo este tiempo qué va a estar haciendo? ¿Tomando antiinflamatorio? ¿No pudiendo moverse?
O sea, va el 29 de agosto y le dicen que hasta febrero, no es que le den cita para febrero, es que le dicen, no, mire, en febrero ya le diremos cuándo le puede ver el especialista. Sí.
Pero es que ese caso, aparte de mi mujer, con un tratamiento también experimental, que estábamos en tratamiento en Madrid, fue al médico de cabecera para que le mandaran a la dermatóloga, porque le habían salido una serie de manchas, y le dicen que no puede mandar a dermatólogo porque tiene la agenda cerrada. O sea, que estamos en la misma en la sanidad pública.
Sí, el caso de los dermatólogos es especialmente complicado, en la sanidad pública como los traumatólogos también. Una curiosidad, Manuel, ¿cuánto tardaron en hacer la radiografía a tu nieto?
Pues 15 días.
15 días. Bueno, ahí tardaron un poco, por lo que veo.
Sí, eso fue lo más rápido. Sí, fue además en el centro de Tomescano, le hicieron la radiografía y nada, y eso fue lo más rápido de todo.
Claro, el problema es que ni te dan fecha para el especialista. O sea, ya te dicen, no, mire, dentro de 6 meses le diremos cuándo podemos recibirle. Supongo que con la dolencia que tiene tu nieto, pues no estará nada bien, lógicamente.
Claro, y el problema está que la única forma de aliviarse es tomar algún antiinflamatorio, un analgésico, pero claro, eso afecta al estómago, afecta un montón. Y lo único que se me ocurre es intentar buscar y llevármelo a privado pagando, porque por lo menos que le puedan dar la solución y no esté atiborrándose a medicamentos.
Claro, es que esa es la solución que al final la gran mayoría de la gente, por lo menos la que puede pagárselo, acaba adoptando. Y claro, cuando nos dicen, no, es que hemos reducido la lista de espera quirúrgica o hemos reducido las listas de espera de consulta. Claro. Es muy sencillo, y esto ya lo hemos hablado también, no solo con Levi Cabrera, secretario del Sindicato Médico, sino también con el presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad en Canarias. Es que al final hay tanta gente que dice, oye, yo no puedo esperar 6 meses a que me digan cuándo puede ir un especialista, que al final pues sale de la lista de espera. ¿Por qué? Porque al final se acaba yendo a solucionar problemas a la sanidad privada. Y al final, Manuel, pues te lo quitas de otra cosa, porque claro, lo primero es la salud y lo primero que es tu nieto esté bien, evidentemente, ¿no?
Esa es la forma más característica de siempre bajar la lista de espera. No tener hueco para los especialistas o como para el paro. Si no te apuntan en el paro, no constas en el paro. O sea, que es una forma muy sutil de decir hemos bajado la lista de espera. Eso es mentira. O sea, yo trabajo en la sanidad toda mi vida y sé cómo funciona.
Sí.
Y por eso hablo con conocimiento.
¿Cómo está psicológicamente tu nieto, Manuel?
Pues estudiando,
porque es un chico de 20 años, quiere decir no estamos hablando de la violencia de una persona mayor, es que es un chico de 20 años.
Sí, él intenta ir a nadar un poco para intentar relajar la musculatura, evitando, pues yo qué sé, hacer esfuerzo, claro. Porque cualquier movimiento, cualquier cosa que levante, pues le duele.
Claro.
Y como es un dolor irradiado, yo sé que el pensamiento, la red nerviosa puede traer consecuencias en un futuro.
Claro.
Si no se trata.
Efectivamente. Bueno, pues es solo un ejemplo más, con un testimonio en primera persona que hemos querido contar, que seguramente habrá muchos, y seguro que si les pido que ahora pues me escriban al 610-8011, seguro que más de uno me contará su historia, ¿no? Porque realmente es una cosa verdaderamente más común, desde luego, de lo que sería deseable. Manuel, te agradezco muchísimo que se lo hayas contado a los oyentes y que te hayas puesto en contacto con nosotros. Gracias, de verdad, ¿eh? Un saludo.
Nosotros también a ti, Guillermo, porque eres la voz de la sanidad. Bueno, muchas gracias.
Pues muchísimas gracias. Intentamos, desde luego, hablar de temas que a ustedes les preocupan. Y este es uno que nos preocupa porque tarde o temprano a todos nos toca, ¿eh? Tarde o temprano nos toca un contacto con la sanidad pública. Y repito, el caso de Manuel es el caso de mucha gente que al final tiene que recurrir a la sanidad privada y estamos pagando un servicio público, estamos pagando unos impuestos, y la realidad es que hay dolencias que no pueden esperar. Hay dolencias que no pueden esperar. 10:24 ha sido nuestro tema del día.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
COPE Canarias.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Miren, en las últimas horas se ha hecho viral un vídeo en el que un conductor de Tixa es agredido. Ha ocurrido en el municipio de Candelaria. La verdad es que las imágenes al parecer corresponden al sábado 23 de agosto, pero repito, se han hecho virales en los últimos días y reflejan la agresión de un pasajero a un conductor de guagua en el municipio de Candelaria, un pasajero que había sido previamente invitado a abandonar el vehículo debido a su comportamiento. Al parecer estaba insultando a viajeros, empujaba a algunos de ellos, generaba pánico incluso entre los presentes. El conductor decidió actuar, pasar a la acción, le golpeó y incluso le arrebató la placa de identificación. Esto lo ha anunciado la web Los Jardineros Tenerife, por citar la fuente un poco de este vídeo que hemos visto en las redes sociales. Y esto nos ha llevado a preguntar cómo está la situación, porque en Gran Canaria hemos visto varias agresiones en los últimos tiempos, pero no sé si tanto en Tenerife. Se lo voy a preguntar a Víctor Manuel González, miembro del Comité de Empresa de TISA por Intersindical Canaria. Víctor Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días a todos y a todas.
Bueno, primero, preguntarte, ¿qué datos tienen sobre el conductor? ¿Está bien? ¿Ha tenido que cogerse alguna baja? ¿Psicológicamente le ha pasado factura? ¿Qué datos tienen un poco sobre lo que ha pasado en este incidente?
Los datos que se tienen es que el conductor está bien, excepto en el momento del problema que tuvo dentro de la guagua o el conflicto, así lo llamemos, pues nerviosismo y demás, pero el conductor está bien, está trabajando. Y hay que recalcar un poco que el conductor en sí es conocido mío y para tener un problema con él es bastante complicado. Uh-huh. O sea, es una persona demasiado amable, dicharachera y demás. O sea, que es muy complicado tener...
O sea, que la situación se puso fea para que este hombre tuviera que actuar, digamos, ¿no?
Exactamente. Pero son cosas que últimamente ha habido un repunte bastante pronunciado, porque claro, la empresa, debido a la gratuidad, ha pasado de 60 millones de viajeros a casi 100 que estamos transportando en la actualidad, sí. Lo cual aplaudimos plenamente, porque significa que hay menos coches en la carretera, pero claro, al haber más gente dentro de la guagua, pues también hay más gente que no sabe comportarse dentro de las guaguas, claro. y tenemos un repunte de casos de esto debido a eso. Y aparte también...
O sea, que para empezar porque... es una cuestión puramente estadística, que es decir, casi trasladamos el doble de pasajeros, pues evidentemente entre 100 millones claro, habrá más energúmenos que en 60, eso es obvio, ¿no?
Exactamente, que estos problemas han existido toda la vida, lo que pasa es que ha habido un repunte ahora un poquito mayor, porque dado los datos de incremento de transporte de viajeros, pues la cantidad de gente que se sube a la guagua, pues también se sube gente que no sabe comportarse ni sabe estar dentro de un servicio público.
Claro.
Entonces, claro, tenemos el repunte y es lo que denunciamos nosotros en Intersindical Canarias,
claro.
Que hay soluciones para eso también.
¿Y cuáles son las soluciones, Víctor?
Pues las soluciones, nosotros siempre lo hemos hablado desde nuestro sindicato, que van encaminadas por dos partes. Una, por la concienciación, hacer campañas de concienciación a través de los organismos encargados y dueños de las empresas, en este caso el Cabildo y Ayuntamiento de Santa Cruz, en donde se diga y se inste a la población a proteger, a cuidar y sobre todo a respetar los servicios públicos, porque no estamos solo hablando de los conductores de guagua. Podemos hablar del médico que pasa la consulta, que es agredido, de la enfermera que atiende a un paciente en una habitación, que es agredida, el docente o el profesor que también da clase en un colegio y es agredido por ciertos alumnos. Esto es una constante que tienen los servicios públicos en estos últimos tiempos debido al repunte que hay en las redes sociales, en lo cual todo se cuelga, todo se viraliza y todo es un like y todo es un me gusta. Todo va encaminado por eso.
Pero,
y la otra...
Sí, termina, por favor.
Y la otra es promover, a través del poder legislativo de este país, las herramientas necesarias a la justicia, de que todo aquel que desee o quiera hacer estos actos, que sepa que detrás va a tener una consecuencia bastante severa. Que no salga gratis ni le salga una multa de ciento y pocos euros el de estar montando un pollo de este tipo dentro de una guagua con el profesional al volante y demás. Claro. Vamos, nosotros creemos que va encaminado por estas dos vías.
Claro, pero el aumento, por lo menos, ese aumento de pasajeros que provoca el aumento de incidentes, no sé si genera una mayor preocupación y una mayor urgencia por parte de ustedes a la hora de buscar este tipo de soluciones.
Sí, claro, ahora sí, ahora otras veces hemos estado como poniendo la tirita a la herida, pero en este momento ahora ya hay que pasar de poner la tirita a la herida a poner ya sutura y medicación si hace falta, y porque claro, ya estamos pasando de tener uno o dos altercados al mes a tener 10 o 12 al mes en toda la empresa, ¿entiendes? Entonces, claro, como hay ese repunte, pues hay que, es la hora de poner medidas, y medidas son las que yo le acabo de especificar, que son simples y sencillas, concienciación y promover al Poder Legislativo de este país de ley, que hagan leyes para que el Poder Judicial le cueste menos sancionar a esta gente y que sean unas sanciones considerables a un empleado público.
Víctor Manuel, estadísticamente hay líneas y horas más complicadas que otras. No quiero sectarizar ni poner el cartel a nadie de conflictivo, pero por ejemplo, más allá de eso, nos consta que hay líneas que van llenas, por ejemplo, y cuando una línea va llena y uno está parado en la autopista, por ejemplo, del sur, esperando que llegue la guagua, y la guagua llega llena, pues pueden, la gente puede estar más irascible. Pregunto, ¿hay líneas y horas más complicadas que otras?
Sí, hay líneas más complicadas, sobre todo las entradas y salidas de los trabajos y las entradas y salidas de los colegios. Eso es un ejemplo, pero también hay ejemplos de que estás en una cola y por la cola, por debido al tiempo que estás invirtiendo en ese atasco, pues no vas a llegar a la parada a recoger a la persona que tendrías que haber recogido hace 10 minutos antes y no has llegado por la cola. Entonces, y esa persona no te va a entrar en la guagua dándote los buenos días sonriéndote, sino que a lo mejor te puede montar un problema, y si esa persona, como le pasó al compañero del otro día de la agresión, encima viene con síntomas de embriaguez y de haber bebido, pues el problema se agudiza el doble. Entonces, claro, es el tema de estar cara al público. Los ejemplos pueden ser variados, pueden ser desde las prisas de la gente por ir al trabajo o por ir al colegio, o de las prisas por ir al médico, o de las prisas porque tengo que coger un vuelo, pero claro, la gente no entiende que detrás de esa injustificación hay un ejemplo de que ha sido por algo. No sé si me explico lo que trasladar. Sí. Pero vamos, que hay una variedad y un abanico de problemas que en el cual nosotros últimamente estamos sujetos a todo este tipo de problemas.
O sea, esos son los mayoritarios por encima de delincuentes, a lo mejor, que te aparecen o que están en estado de embriaguez, etcétera, digamos, ¿o no?
Sí, pero la mayor parte de los problemas que tenemos nosotros en la guagua son derivados de problemas de tardanza de llegada de los vehículos, por el estado que se encuentran las carreteras en esta isla, problemas de gente que está con estado de embriaguez, sobre todo los sábados por la mañana, domingos por la mañana, que son salidas de discotecas y demás, sí. Que la gente, pues, no nos pongamos la venda a los ojos, la ciudadanía cada vez tiene más menos respeto hacia el ser humano y hacia las personas que están trabajando para ello, porque es así. Por eso decía yo de que el poder legislativo tiene que ya instar para proteger al empleado público, como son los médicos, como son las enfermeras, los auxiliares de clínica, los profesores y demás, se tienen que ya hacer leyes que trasladen el mensaje o que manden el mensaje a la ciudadanía que, oye, tener un problema de este tipo dentro de una consulta o de una guagua me puede salir caro.
Claro, efectivamente.
Entonces, claro, si no empezamos a caminar por esa vía, pues esto seguiremos, como le dije yo al principio, seguiremos poniendo la tirita en vez de poner sutura y poner medicación para curar la herida.
Muy bien. Víctor Manuel González, miembro del Comité de Empresa de Intertecnica de Canarias en Tisas. Muchísimas gracias por explicarse a todos los oyentes de la cadena COPE. Un saludo.
Muchísimas gracias a todos.
COPE Canarias.
Y En Herrera, en COPE Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Tenerife Peñón Fest. El Festival Alternativo de Canarias presenta un cartel único en las islas con Dani Fernández, Nel Moliner, Carolina Durante, Sahara, Siloé, Sexy Zebras y Bebe. Sábado 25 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en ticket.es y en tenerifepeñonfest.es. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida.
El jurado internacional lo tiene claro. El premio del ahorro va para Hiperdino. Solo hasta el 8 de septiembre, plátano a 1,45 el kilo y calamar sahariano a 13,50. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Peces borrosos.
Obra de estreno que nace de la colaboración de las compañías de danza de Carmen Fumero y la taiwanesa Chang Dance Theatre.
6 y 7 de septiembre.
Entradas a 15 euros.
Auditorio de Tenerife.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Vivimos en tiempos de opiniones enfrentadas, de fricciones. Pero en Tacoronte Asentejo apostamos por el equilibrio con un compromiso real. Sostenibilidad con el entorno que nos da vida. Pasando de palabras a hechos. Tacoronte Asentejo. Sostenible. Cercano. Nuestro. Vinos Kilómetro Cero. Con el apoyo de Gobierno de Canarias y Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en zonas rurales.
La Irlandesa presenta un producto único nacido de la fusión de dos grandes orígenes. La mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares en la Salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
COPE Canarias.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10:37. Y en nuestro Tiempo de Análisis es un asunto que ha levantado bastante polémica en nuestra capital. El de la red ciclable, conocido popularmente como el carril bici. Un carril bici que, a pesar de la insistencia del ayuntamiento, pues ha levantado cierta oposición popular a todos los vecinos, sobre todo que residen o trabajan en la zona centro, que le den más inconvenientes que ventajas, a pesar de que desde el ayuntamiento se dice que es muy necesario y que va a cambiar la vida para bien de muchos ciudadanos. Hemos visto vídeos virales, ambulancias que no han podido pasar por la calle del Piral, incluso caídas, etcétera. Bueno, saben ustedes que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pues a través de una resolución dejó un revés importante para el ayuntamiento, y es que dejó claro que no hay base jurídica para sacar adelante esa red ciclable y, por tanto, ordenó la paralización inmediata de la obra y la vuelta atrás en todo lo que se había hecho. Bien, esa resolución del TSJ, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, está recurrida en casación al Tribunal Supremo. Ya estamos esperando a que el Tribunal Supremo pues admita o inadmita a trámite ese recurso de casación que ha presentado el ayuntamiento. Lo cierto es que el pasado lunes aquí el alcalde José Luis Bermúdez dijo que esperaba una resolución del Supremo en breve tiempo, en poco tiempo, porque quiere tomar medidas al respecto antes de que llegue la campaña de Navidad. Vamos a escuchar lo que decía Bermúdez.
Lo que sí tengo que decir es que desde el momento en que el juzgado se pronuncie, yo espero que lo haga pues en este mismo mes de septiembre, tenemos que tomar alguna decisión, porque no me gustaría que esta situación de no poder terminar y no poder utilizar se eternice en el tiempo. No creo que eso sea lo justo, ni creo que eso sea lo que los ciudadanos merecen.
Bueno, pues eso es lo que decía José Manuel Bermúdez aquí en esta sintonía, en este mismo programa. Claro, yo me he preguntado, bueno, ¿y qué medidas puede tomar el ayuntamiento a vida cuenta del momento procesal en el que nos encontramos y que ha dado la razón a la parte demandante, que es la Asociación de Vecinos Santa Cruz Centro del Perenquén. ¿Realmente está en disposición el Ayuntamiento de Santa Cruz de tomar alguna medida antes de que lleguen las Navidades, como dice José Manuel Bermúdez, para que no afecte a la campaña de Navidad? Voy a saludar a Felipe Campos, que es el abogado de esta asociación, el Perenquén. Felipe, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal, Guillermo?
Pues,
¿qué tal?
Bien. ¿A ustedes qué le parecen estas manifestaciones del alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez?
Hombre, en primer lugar, o sea, tendría que ser el que concretara que se refiere, pero desde luego lo único que puede ser es retirar la creación del carril bici, porque desde luego continuar no puede. El recurso de casación, efectivamente, se ha presentado, no ha sido ni siquiera admitido a trámite, y lo más probable es que se hayan admitido a trámite. Por tanto, lo más razonable o lo que puede referirse es que retirarlo. Sería una postura bastante sabia. Yo creo que el alcalde debería de asumir el error del señor Tarife. Yo creo que es una medida, aparte de que ha sido anulado la ordenanza que le da cobertura a esa actuación por el TSJ, es una actuación que cualquiera que está en Santa Cruz de Tenerife lo puede apreciar. Está absolutamente, tiene la oposición de prácticamente toda la ciudadanía, no tiene ningún sentido. Carril bici sí, pero no un carril bici ahí. No hay espacio, el perjuicio que causa es terrible a las cargas y descargas, al nivel de aparcamiento. Es decir, la población está en contra de esa medida. Por tanto, yo creo que sería muy sabio y muy oportuno, y sería de agradecer que el alcalde tomara la decisión de rectificar y poner fin a esta situación que no tiene ningún sentido. Pero solo se puede referir, Guillermo, a retirarlo, porque con el auto del TSJ no puede proseguir, eso es evidente. Afortunadamente, el Tribunal Superior de Justicia, a la vista de la sentencia de nulidad, acordó prohibir proseguir las obras, es decir, el Ayuntamiento, además, sin tener la cobertura legal y con una sentencia anulatoria, proseguía con la instalación del carril bici o de la reciclable. El auto, ante esa obra que proseguía, la asociación solicitó esta especie de medida cautelar vía ejecución provisional y el TSJ lo acordó. Por tanto, el Ayuntamiento no puede proseguir y, por tanto, me imagino que se tiene que estar refiriendo, o solo se puede referir, a retirar, lo cual sería una sabia decisión.
Hombre,
y luego yo espero que el alcalde la tome.
Yo entiendo que ese es tu posicionamiento, pero yo de las palabras del alcalde infiero el hecho de que quiere tomar alguna medida para seguir adelante antes de Navidades, pero claro...
No puede.
Claro, tú me dices que no puede ahora mismo porque hay una resolución del TSJ, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que se lo impide, pero mi pregunta es que lo veo demasiado optimista en cuanto a plazo. Es decir, ¿tú crees que el Tribunal Supremo puede pronunciarse en un sentido o en otro en tan corto espacio de tiempo? Es que
no,
es lo que me sorprende.
Vamos, yo por los tiempos, el Tribunal Supremo va a tardar mucho más tiempo, bueno, pero de repente se pronuncia, pero es que lo más probable es que inadmita a trámite el recurso. Pero si lo admite a trámite, se tramitaría y tardaría muchísimos meses en tramitarse. Y por tanto, tampoco tiene una resolución que cambiara la situación actual, que es imposibilidad judicial de seguir adelante. El TSJ imposibilita y por tanto el Ayuntamiento no tiene ningún margen para proseguir con la implantación del carril bici. No tiene ningún margen jurídico. Por tanto, a esta altura, y además el Ayuntamiento, el señor Tarife, ha seguido también haciendo contrataciones ilegales para la zona de bajas emisiones cuando no tiene ordenanza. La actuación del señor Tarife es bastante imprudente. Por ser generosos con él, está haciendo contrataciones con dinero público para la implantación de la zona de bajas emisiones sin tener ordenanza. Eso es manifiestamente ilegal. Yo creo que es la hora de que el señor Bermúdez tome las riendas de este asunto, que se ha desmadrado completamente, no solamente en el carril, sino también en la zona de bajas emisiones, y ponga el sentido común. Y el sentido común, evidentemente, Guillermo, no puede ser proseguir. El Tribunal Supremo, con suerte, puede pronunciarse antes de Navidad en la admisión a trámite del recurso. Bueno, sería la admisión a trámite del recurso, no la inadmisión a trámite. Si lo admite a trámite el recurso, tendría que tramitarse el recurso, pero no tengamos sentencia, en el caso que fuera favorable, hasta dentro de mucho tiempo. Por tanto, es absolutamente imposible que antes de Navidad haya una sentencia a favor del Ayuntamiento.
O sea, caben dos posibilidades. Una, que el Tribunal Supremo admite el recurso del Ayuntamiento,
se tramitaría,
y esto se prolongaría años, entiendo, ¿no?
No años, no, meses.
Meses.
Exactamente, pero bueno, estamos hablando mejor que un año más para que hubiera una sentencia.
Pero y nunca antes de Navidades, vamos, pues, según tu...
Y la otra posibilidad es que a lo mejor antes de Navidades o después de Navidades el Tribunal Supremo resuelva sobre la admisión a trámite, pues la admisión o admisión. Pero bueno, lo que te garantizo absolutamente, que es absolutamente imposible que antes de Navidades el Tribunal Supremo haya dictado sentencia al respecto. Por tanto, la situación jurídica será la imposibilidad de continuar.
Bien, y si el Tribunal Supremo inadmite y no admite ese recurso, entiendo que ya no hay
la
más.
La sentencia queda firme.
La sentencia firme, no hay posibilidad de recurso.
¿Y
qué consecuencias tendría eso?
Bueno, pues evidentemente habría que ejecutar la sentencia todo lo que se ha instalado. Pero la pregunta es por qué prisa había en proceder a todo lo que está haciendo el ayuntamiento, el señor Tarice, con la zona baja de emisiones, con la Carrilici, sin tener el marco legal adecuado. ¿Qué prisas hay? Ahora la contratación ha iniciado de 4 millones para instalar la sala cuando no tiene ordenanza de bajas de emisiones. Y si no, eso no puede hacer nada. El Carrilici lo implementó a toda velocidad sin conocerlo a la ciudadanía en cuando se necesita instalar. La oposición, yo estoy en el centro, fue tremenda. Que no conozco a nadie que no esté en contra de esa actuación que se hizo de un día para otro sin avisar, a toda velocidad. Cuando el TSJ dictó la sentencia, se aceleró la implantación pensando que, bueno, el tribunal lo anula, pero nosotros implementamos la granada. La asociación pidió que, dado que la sentencia anula la ordenanza, que se pare y no se implante la zona de violencia, sino la justicia es ineficaz. La sentencia anula algo, pero eso se instala. Porque al final eso no es justicia, es una justicia retórica. Por tanto, yo creo que no hay ninguna necesidad. Vamos a ver, ¿hay alguna demanda ciclista para implementar un carril bici en la calle Pilar? No hay ninguna demanda. Es una calle, no hay espacio para instalarlo ahí, el carril bici. Esto es una frivolidad del señor Tarife. Absolutamente, con una oposición democráticamente, un político no puede hacer lo que el ciudadano no quiere. Los ciudadanos no quieren un carril bici en la calle Pilar, de forma mayoritaria. Es una situación absolutamente absurda. Elimina aparcamientos, caos circulatorio, ambulancias que no pueden circular, cargas y descargas, personas mayores. Y hay una demanda de carril bici en la calle El Pilar. No la hay en absoluto. Y las caídas que están habiendo con lo que ha instalado para proteger ese carril bici es una situación surrealista, de verdad. Yo conozco algo al señor Bermúdez, yo confío que lo que está diciendo son argumentos para poder, a lo que tiene un pacto de gobierno, para poder revertir esta situación, que estoy convencido que señor Bermúdez la ve exactamente igual que yo, porque es irracional. Ninguna persona con sentido común puede ver normal la implantación. Afortunadamente el TSJ lo ha suspendido, porque si no se implementaría y está cocinando un caos terrorífico. Por lo tanto, yo, Guillermo, confío que el señor alcalde piense igual que pienso yo y mucha gente, que eso no tiene ningún sentido. Y a la vista de la sección judicial, y vista que es insostenible mantener eso, llevan 2-3 meses manteniendo esa situación, insostenible que hay el Pilar, el caos que está generando, cuando con toda probabilidad el Supremo, ya te digo, antes de Navidades no va a haber sentencia. Vamos, con total, eso es imposible. A lo mejor ni siquiera se resuelve la misión a trámite, pero lo más probable es que se inadmita a trámite el recurso, por tanto que le firme la sentencia. Y con la decisión judicial de imposibilitar a la vista de la sentencia de fondo que ya ha anulado el TSJ, nulidad de pleno derecho, toda la ordenanza está anulada por un tribunal que está por encima de la administración. En un Estado de Derecho, el control judicial de la ciudad de corresponde a los tribunales de justicia y han decretado la nulidad de pleno derecho de la ordenanza. Pues el ayuntamiento se perife con una ordenanza nula de pleno derecho. Según sentencia del Tribunal Superior de Justicia, sigue empeñado, y de hecho me he enterado, yo estaba fuera en agosto, sí. Han seguido haciendo pequeñas actuaciones materiales para la implementación del carril bici, y sigue despreciando a la gente que se cae en la calle. Todo el mundo vimos un vídeo de una señora mayor cruzando en el parque García Sanabria, cómo se caía de bruces. Esto no tiene sentido, ¿verdad?
Bueno, que yo creo que ha perfectamente explicado. A mí, francamente, me extrañaba cuando nos dijo esto José Manuel Bermúdez, que antes de Navidades pudiera haber una resolución judicial. Pero bueno, en fin, veremos a ver qué pasa, veremos si se admite finalmente el recurso o no se admite y qué consecuencias tiene de cara al futuro. De todas formas, creo que ha quedado perfectamente explicado. Felipe Campos, abogado de la Asociación del Perequén, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena.
Muchísimas gracias.
Un saludo.
Muchas gracias, un saludo.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
COPE Canarias.
Bueno, leo un par de mensajes con respecto a este asunto del carril bici. Dice un oyente por aquí, dice: buenos días, Guillermo, lo miren por donde lo miren, no hay por dónde cogerlo. ¿Cómo se les ocurre poner este carril bici en plena calle del Pilar? Tiene muchas más problemas que ventajas. Eso lo ve cualquiera. Estoy de acuerdo con este señor. Otro oyente que opina justamente lo contrario. Dice: buenos días, Guillermo. No entiendo por qué esta campaña contra el carril bici. Creo que mejoraría mucho la conectividad en Santa Cruz. Seamos serios. En pleno siglo XXI hay que dejar más el coche y coger la bicicleta. Que también se puede coger bicicletas eléctricas y patinetes. Que no cuesta tanto subir la calle El Pilar o Villal Barbás, dice por aquí un oyente. Bueno, opiniones encontradas. Luego levanta el tema del carril bici. Me voy a ir hasta el norte, concretamente hasta el nordeste de la isla, porque fíjense, trabajadores que forman parte del servicio público de Mancomunidad del Nordeste. Esto de mancomunicar servicios creo que es una idea muy interesante, pero claro, las empresas concesionarias tienen que mojarse un poquito, ¿no? Bueno, pues estos trabajadores del servicio público denuncian que llevan años sufriendo condiciones de sobrecarga laboral y bajos salarios. Insisten que no se está respetando su convenio colectivo. Estamos hablando de que esta mancomunidad está formada por los municipios de Tacoronte, Rosario, Sauzal, La Matanza, Centejo, La Victoria y Santa Úrsula. Por ejemplo, el servicio de recogida de residuos domésticos y limpieza viaria está adjudicado a la UTE formada por Urbacer. Bueno, vamos a preguntarse a Ángel Llanes, que es presidente del Comité de Empresas, además de Comisiones Obreras. Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cuáles son las quejas, cuáles son las reivindicaciones que están planteando ustedes fundamentalmente para evitar llegar a una huelga? Porque ustedes no quieren llegar a la huelga, pero han puesto sobre la mesa este tipo de condiciones que están sufriendo ustedes, que van en contra de su, bueno, pues hablan de sobrecarga laboral, de bajos salarios, pero ¿qué exactamente qué es lo que está pasando, Ángel?
Bueno, exactamente como bien dices tú, nuestro objetivo no es evitar una huelga, claro que sí, eso no beneficia a nadie, ¿no? Sino llegar a entenderlo y llegar a darle solución a todos estos problemas, ¿no? No la descartamos en caso de que no se llegue a ningún acuerdo, no encontremos viabilidad a todo esto, pero bueno, ese no es el escenario del momento, no se está dando, esperemos que no, repito, que no lleguemos a eso. Pero bueno, esto aquí, pues nosotros, con Comisiones Obreras, que hemos aterrizado hace 3 meses, ¿no? Aquí no había representación de Comisiones Obreras, nosotros sí. Han sido las elecciones, nosotros hemos obtenido la confianza de los compañeros, de los trabajadores, y yo creo que las urnas pues ha reflejado lo que bien se lleva diciendo aquí en tanto tiempo, que necesitaban un cambio, porque todo esto que, como bien dices tú, la introducción, temas de amenazas, de represalias, de vejaciones hacia los trabajadores, eso no es de hoy, de ayer para hoy, ¿no? Esto es una cosa que nosotros hemos heredado. Y no vamos a estar, por lo menos desde Comisiones Obreras o del Comité de Empresa, que ahora asumimos la responsabilidad, no lo vamos a seguir permitiendo, ¿no?
Pero eso es grave lo que me está diciendo, porque uno puede decir, oye, pues vamos a pelear por tener un salario más digno, pero me está hablando de amenazas y de ¿qué me has dicho? Agresiones.
Sí, no, amenazas, represalias, amenazas.
Sí, represalias.
Vejaciones.
Sí, vejaciones, perdona. Sí.
Claro, todo ese tipo de cosas y más cosas, ¿no? Que tú dices tú que bueno, que en el año en que estamos y en la época en que estamos, pues nosotros muchas veces nos creemos que esto ya no existe, ¿no? Que este tipo de acciones tan vejatorias ya estaban extinguidas, ¿no? Pero no es así, ¿no?
Entonces, ¿pero eso por qué se produce? ¿Porque ustedes exigen sus derechos laborales y la respuesta es esa?
No por nuestros derechos. Esto, el convenio se lleva incumpliendo aquí desde que se firmó, ¿no? Aquí el convenio se utiliza a la conveniencia de la empresa, ¿no? Aquí lo mismo, te cambian de puesto de un día para otro, te cambian de noche para día, gente con contrato que se pegan años desempeñando otras funciones diferentes como chofer, no se les paga las categorías. Te podría estar diciendo 20.000 cosas, ¿no? La verdad que son cosas que son entendibles, no se entienden, ¿no? No se entienden. Claro, y hasta ahora había una paz social aquí porque los que estaban aquí, bueno, vamos a andar en eso, pero lo que hacían era mirar para otro lado, ¿no? Entonces, eso, como no puede ser de otra manera, hemos asumido nosotros el mandato y el compromiso de que eso se tenía que acabar, ¿no? Eso no podía seguir de esa manera, más una empresa como Urbacer, que es un modelo a seguir en el tema de gestión de residuos y de limpieza, y aparte que nosotros sabemos, tenemos constancia y lo sabemos, ¿no? Por los compañeros, que estas situaciones, por ejemplo, en La Laguna no se dan, ¿no? Se respetan los convenios, se respetan los acuerdos, se respetan a los trabajadores, no existe este tipo de represalias, de amenazas a los trabajadores, de hacerlos a los trabajadores porque no tienen material, no falta de personal, utilizar con sus manos, sacar las bolsas de basura, vaciarlas a mano para no evitar quitar la bolsa, cambiar de bolsa, en los furgones donde se trasladan el personal de municipio a hacer las limpiezas diarias, como no hay furgones ni material, meter las propias bolsas de basura dentro de los furgones, donde tú vas sentado al lado, ¿no? Esas son cosas que, claro, la gente lo oye ahora y dice, pero esto es imposible, ¿no? Esto, no, pero esto no son cosas de hoy, que te digo, de ayer para hoy, ¿no? Yeah. Y vamos, por no andar más profundamente en temas de instalaciones y...
Bueno, y con todo esto que tú me estás diciendo, ustedes quieren dialogar con la empresa para evitar la huelga, pero la empresa tiene realmente, con todo este contexto que tú me estás explicando, ¿tiene ánimo de sentarse a negociar y a dialogar?
Sí, yo creo que sí, la empresa ya no nos ha hecho saber que tenemos que estaba ajeno a todo esto, pero y quiere saber entrar en profundidad, porque ellos mismos se han tirado las manos a la cabeza. No se lo creían, ¿no? No se creen todo lo que estaba pasando. Claro, esto pasa porque cuando tú, las personas que tienen que tomar estas decisiones y evitar que suceda todo esto, no asumen la responsabilidad o lo que hacen es mirar para otro lado, pues el día que se destapa, pues claro, los máximos dirigentes...
Pero vamos a ver, como que la empresa no era consciente de esto, quiere decir, entonces las vejaciones, ¿de dónde venían? O sea...
De los cargos de la empresa, de los que dirigían en este caso, claro. Los máximos... Sí, la empresa sí, pero los que llevaban... La mancomunidad, quiere decir, los cargos inmediatos, pues de ahí no se aireaba, ¿no? No salía de ahí, ¿no? Los que están por arriba de esta gente, en este caso los CEOs de la empresa, pues al final son los que al parecer no tenían conocimiento de todo esto que estaba pasando, ¿no? Yeah. De hecho, vamos, cuando nosotros hemos hecho informe incluso de las instalaciones, talleres y todo, pues se tiraban manos a la cabeza. A mí también me cuesta creerlo, ¿qué quieres que te diga, no? Pero bueno, vamos a creer que es así, ¿no?
Como me lo estás explicando, quiero decir, el interlocutor está claro que es la empresa, ¿no? Que ustedes son trabajadores de esta empresa, pero digo yo que a lo mejor los ayuntamientos implicados, le hace, repito, Tacoronte, Rosario, Sousa, La Matanza, La Victoria, Santa Rosa, a lo mejor tendrían algo que decir en todo este tema, ¿no?
Hombre, eso esperamos. Nosotros el otro día hicimos llegar a la secretaria de la Mancomunidad que queríamos hablar con ella y ella nos remitió al cargo superior de la mancomunidad, en este caso en la mancomunidad, no al cargo superior que está por arriba, ¿no? Donde nos remite a que hablemos con él. Nosotros ya le hemos llegado varios escritos, esperemos que en estos días se van a reunir con nosotros los dirigentes, por decirlo de alguna manera, los CEOs de la empresa que están por arriba, y expresarle y hacerle saber toda esta problemática que lleva sucediendo durante tanto tiempo, ¿no? Esto hay que cambiarlo, esto... No podemos seguir de esta manera, no podemos seguir con un trabajador haciendo el servicio de 6, en un municipio un trabajador de la limpieza diaria para barrer todo un municipio y encima le exigen que actúe, que intente, si antes hacías 4 calles ahora tienes que hacer 8 porque falta personal y si no, pues mira, habrá que tomar consecuencias. Porque hay que terminar el servicio y tú estás dando un mal servicio por falta de personal, claro. Estás sobrecargando a la gente se está yendo de baja.
Ahí es donde entran los ayuntamientos, porque si yo soy ayuntamiento y veo que solo hay un trabajador para cubrir todo el municipio y que al final el municipio está sucio y que no se está dando un buen servicio, ahí es donde digo yo que los ayuntamientos tienen que coger el toro por los cuernos también, Ángel.
Sí, los ayuntamientos, nosotros por ejemplo algún capataz no los hay que saber que los ayuntamientos, los concejales se han dirigido a ellos mostrando su descontento y su inquietud por cómo se está realizando la labor de limpieza a diario y la recogida, ¿no? Sí. Eso lo tenemos claro porque nos lo han trasladado, te lo dicen ellos un poco medio escondida por miedo a eso mismo, a represalias, ¿no? Incluso nosotros le hemos expresado, oye, y tú cuéntale al concejal de la verdad, no le arrojes la carga esa al trabajador de la responsabilidad que no se está realizando porque el trabajador no está ejerciendo su trabajo, ¿no? Dile que donde habían 6 quieren que el servicio se haga con una persona, donde tenían que tener material, un vehículo para transportarse de punto a punto de diferencia más de 5 kilómetros de un lado a otro donde tienen que desempeñar las calles, no tienen vehículo. Lo que pasa es que, claro, ellos te dicen a ti que incluso de la empresa, los que están por arriba de ellos, incluso te digo que incluso en Tacoronte, que me han dicho ellos que en Tacoronte le han expresado eso a algún concejal, y ellos dicen que también están limitados, las órdenes vienen de arriba, incluso dice que en ocasiones le han prohibido hablar hasta con los concejales, ¿no? La verdad que yo me tiro mano a la cabeza cuando oigo eso, ¿no? Pero bueno, pues yo te digo que esto es, yo la verdad que no había visto esta situación, no me imaginaba que esta situación se podía dar a día de hoy.
Bueno. Estaremos pendientes de ver qué evolución tiene todo este tema y bueno, vamos a ver si... Espero que la empresa les escuche y puedan llegar a un entente cordial. Ángel Llanes, presidente del Comité de Empresa de esta Mancomunidad del Nordeste. Gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a ti.
Hasta luego. Bueno, pues es el ejemplo que ponía, ¿no? Claro, yo entiendo que... Dice, no, es que un trabajador para limpiar todo un municipio. Entiendo que será uno de los pequeños, ¿no? Pues no sé si La Matanza o La Victoria, en fin. Pero bueno, cosas que pasan. Vamos a las 11, llega el Boletín Nacional, nos queda una hora de radio, tenemos que hablar de temas muy interesantes. Vamos a hablar ahora de Ryanair un poquito, de lo que ha pasado con Dimple Merwani. También estaremos con el rector de la universidad, tenemos gastronomía con Isabel Pérez, tenemos un montón de temas para acompañarte, ya lo sabes, hasta las 12 del mediodía.